TMC después de escuchar.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar, programa número 464. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Y bueno, hoy vamos a hablar de una película que es un delirio.
Yo quiero hacer como una breve recomendación, un paréntesis. Tipo, si le pusieron play a este podcast para convencerse de ir a ver la peli, vayan a verla y después escúchenos, porque hay un plot twist y hay que hablarlo. Y siento, digamos, yo no soy muy de eso de, bueno, los spoilers, qué sé yo, tipo, medio me importa muy poco, pero siento que lo van a disfrutar más si la ven sin saber.
Sí,
eso es mi seguro. Y está bien dicho, buena elección de palabras, digamos, vayan a verla. Es una peli para ver en el cine,
sí,
la verdad. Yo salí pensando qué más feliz sería si se estrenase en el cine una o dos de estas películas por semana, ¿viste? Que siento que en algún momento sucedía, no
sé,
así.
No sé si por semana, pero por mes seguro.
Claro, sí. Porque ahora viste que es todo va a lo seguro, todos son franquicias.
Hasta en el terror, sí. Es como que son franquicias y universos. Es como, ¿qué? ¿Por qué?
Sí, bueno, el director de esta película, James Wan, es el creador del universo de The Conjuring, que dicen que sumando todas las películas que forman parte de este universo, se recaudaron, no sé si 1.000 millones, 2.000 millones, esos números que normalmente a los que normalmente alcanzan las franquicias de superhéroes, etc. De esto se estuvo hablando mucho con el estreno de The Conjuring 3, una peli que no vi, pero que creo que se nota, dicen que se nota la falta de James Wan en la dirección.
Sí, es otro estreno de este año, sí, yo la vi, se nota mucho. Él viste que dirige dos y se va.
O claro.
Sí, bueno, hizo lo mismo. Bueno, en So no, en realidad, porque en So dirigió
solo
una.
La primera, sí.
Y después se fue.
Claro, es medio un creador de universos, tipo, pum, hace la película y desaparece.
Sí. Sí, lo loco es que es muy la... No sé, es algo muy moderno lo de los universos. En
claro,
el caso del
claro.
Juego del Miedo era la típica serie de...
Estamos hablando de James Wan, si no lo dijimos antes. Siento que no lo nombramos.
creo que lo dije. Okay. Bueno, pero no importa. Lo que iba a decir es que el Juego del Miedo, la primera, es la típica peli de terror que sale $2 que la levanta en pala y después salen un montón de secuelas que son inferiores al producto original.
Secuelas y imitaciones, digamos, como rip-offs, que por ahí se le dice en inglés, como cosas que se quieren parecer a...
Uh-huh.
Claro. Bueno, el Juego del Miedo cambió el juego, justamente, de lo que era el género terror en la década del 2000, ¿no?
Sí.
Me parece que se dejaron de hacer películas estilo la que vamos a hablar ahora para hacerse todas películas de el gore
sufrimiento
porn,
y tortura, sí.
Que sí, el atractivo es ver seres humanos sufriendo...
De la manera más creativa
torturados.
Posible, claro.
Sí, creativas entre comillas en muchos casos, ¿viste? Pero bueno, nada, en una de las razones estuvimos leyendo que anduvo diciendo James Wan sobre esta película, o sea, lo que estuvo, sus objetivos al encarar este nuevo proyecto, y una de las cosas que dijo era esa, era como, bueno, perdonen por lo que generó el Juego del Miedo, esto es algo que podría, una película que sí, es la clase de película extraña de este género que no... ya no se hacen.
Sí, y creo que después esta racha post el Juego del Miedo, si se quiere, con todo el torture porn y eso, medio que se corta con otro fenómeno que es Actividad Paranormal, que se estrenó en 2007. Hoy me fijé y ya me olvidé, pero creo que era 2007.
Sí, sí, y ahora y toda esa cosa del documental, del found footage.
Exacto, sí. Y que también una película que no es de James Wan, pero que también le fue muy bien y generó un montón de secuelas y películas similares.
Yo creo que eso, me parece que eran dos tendencias medio que iban en paralelo. Sí,
no
los
sé,
cortó.
No sé si ya se había agotado un poco para cuando llegó Actividad Paranormal lo otro, pero lo que iba es que James Wan, de nuevo, con Insidious y con El Conjuro, que salen un poco después, medio que cambia de nuevo, porque o sea, son películas muy diferentes al terror de Saw. Y acá con esta Malignant vuelve a pegar tipo un volantazo diferente a lo que hizo antes y al terror que se está haciendo actualmente, que es tipo muy A24 y todo eso, que bueno, a mí me suele gustar.
A mí no tanto.
Pero por ahí es como decís, bueno, puede haber algo más. O sea, no todo el terror tiene que ser así.
Sí, inclusive creo que tanto James Wan como Lee Whannell, que eran estos amigotes que hicieron Saw, están recorriendo caminos diferentes entre ellos y diferentes a A24. Un poco, nosotros hablamos, creo que hace más o menos un año, de El Hombre Invisible, que es la película esta de Lee Whannell, que nos gustó un montón a los tres, y es una cosa completamente diferente a este delirio que acaba de producir James Wan y de dirigir, pero me parece que caminan por el mismo lado, tocan las mismas temáticas, están interesados por las mismas temáticas, y claramente tienen como, no sé si una necesidad, pero les interesa recorrer y reescribir ciertos lugares del terror. Como que se los nota, no me gusta mucho la palabra cinéfilos, pero se los nota como interesados por el pasado cinematográfico y por reescribir y por repensar el terror.
Claro.
De una manera que no tiene nada que ver con, no sé, lo que hace Ari Aster o Robert Eggers.
Claro, claro. Que me parece que ambos traen un sano balance, digamos, al género.
Yo soy más de fan de estos dos, pero bueno, yo igual los respeto a ustedes que les gustan las otras cosas.
Sí, a mí me gustan todos. Salvo Ari Aster, que a veces se quiere mucho, ¿viste? Pero...
Claro, vos sos del team como yo, que no nos gustó tanto Midsommar.
Exacto.
Eso iba a decir. Ella está de tu lado. A mí Midsommar me encantó.
Hereditary y Midsommar entré con ganas y dije, no, señor. Pero bueno.
Pero bueno, es cierto que el género de terror, de lo que más está hablando, de lo que sale de este género, que puede ser tantas cosas distintas, es de esa especie de terror de prestigio, se podría decir.
Terror elevado, le suelen decir.
Terror
como
elevado.
Si el elevated
horror.
En un subsuelo.
Y mejor, aguante el subsuelo igual.
En el subsuelo, muchas veces en el subsuelo están las mejores cosas, ¿viste?
Tal cual.
Pero bueno, nada, yo quería decir, si ustedes salieron de esta película, nos están escuchando, vieron la película, y ahora voy a spoilear, de el monstruo que vivía en la nuca de la protagonista y cuando tomaba control caminaba para atrás, estarán preguntando, ¿cómo puede ser que Belu... Por ahí no entienden a qué se refiere Belu cuando dice que James Wan... Acá se ve como que tiene las mismas preocupaciones que su amigo Lee Whannell en El Hombre Invisible.
Pero restan.
Sí, sí. Vos me contaste. Yo la vi como una. Esta película la vi como una locura sin sentido.
Sí.
Como una especie de película clase B hecha con mucha plata y muchísimo talento. Mucho más presupuesto y talento del que normalmente tienen las películas estas. Que según palabras de James Wan, la idea era hacer una de esas películas que encontrabas. Que podías encontrar perdida en la sección terror.
En la última góndola. O sea, imagínate, ya llena de polvo.
Claro,
¿sí?
Una de esas películas que fueron.
Sí,
por
igual
ahí.
Me parece que en cuanto te sentás a ver la película y abre con el primer plano, ya sabes que te vas a encontrar con algo que es prodigioso, digamos. Ya el primer plano es interesante, tipo el plano este de este lugar que parece como el castillo de Drácula,
sí,
digamos, una cosa así. Exactamente. Y ya decís, digamos, no tiene un ojo para crear imágenes de James Wan, que ya desde ese primer momento estás preparado para algo que va a ser tipo over the top. Sobre todo con ese primer teaser, digamos, hasta que ponen los créditos, digamos, aparece el nombre de la película y bla, 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 ya te establece el tono y si vos no compraste ese tono, bueno, parate
sí,
y andate
por ahí,
porque la película
lo mejor
no
que
es
puedes
para
hacer
vos,
es irte,
tal
sí.
Tal cual. Sí, pero es exagerado y lo plantea desde el momento, tipo, vas a ver actuaciones exageradas, algunas cosas pasadas por el diálogo también exageradas, pero que tienen que ver un poco con esto que hablábamos recién, que decía de que me parece que es un director que está preocupado por la historia, digamos, preocupado, no preocupado mal, sino preocupado por repensar... ¿cómo se llama? Las imágenes que lo precedieron. Y tiene que ver un poco con. Supongo que si alguno escuchó algo de esta película, en general la crítica la está comparando con los giallos. Los giallos son un género de películas que surgió en los 60, finales de los 60 y mitad de los 70 en Italia, que tienen como toda esta cosa ultra exagerada, siempre.
Mucha sangre muy roja.
Sí, sangre muy roja, tal cual, que siempre tienen, digamos, es un producto italiano, pero en ese momento lo que estaban haciendo eran, lo que siempre pasa en Europa, porque son todos lugares chiquitos, es que hacían coproducciones. Entonces nunca se, los actores siempre estaban hablando en idiomas diferentes y lo que hacían era doblarlos. Entonces siempre eran, están tipo las actuaciones hiper exageradas y después tenés el audio, viste, todo medio mal doblado arriba.
Que hace no se que coincide sea como... con las caras que está poniendo el actor, tipo.
Exactamente, que hace que sea un género un poco acartonado, digamos. Entonces me parece que claramente planta los pies James Wan en esto. Si bien es, digamos, no me parece que usa todos los recursos, sino que elige algunas de las cosas que quiere contar.
Sí, yo no conozco, no tengo tantas películas del giallo vistas, pero en este punto, en los últimos años hubo muchos directores que de alguna manera embebieron sus películas de esa movida. Y a mí me quedó la sensación que James Wan saca algunos elementos más bien superficiales del giallo. Y a mí me parece, o sea, yo encuentro que es muchísimo más acertada la comparación con una película de terror. Él dice ochentosa, cuando habló de que esto lo podrías haber encontrado en un videoclub, habla de los ochentas. A mí me parece que si son los ochentas... es fines de los 80s, porque yo le vi mucho también principios de los 90s. Hace claro. Poco vi la Candyman original, me hizo pensar en eso. En la clase de películas de terror que nosotros, con la edad que tenemos por ahí, no solo en videoclubes, sino que es la clase de cosas que encontrabas a la noche en algún canal de cable, ¿viste?
Sí, esas que tienen nunca... esos pósters raros y esas...
películas que capaz nunca vas a saber cómo se llamaban porque las enganchaste por la mitad y... no sé, para mí tiene mucho más de ese ADN noventoso, para mí 100% noventosa, pero bueno, de última, si el mismo James Wan dijo que era de los 80s, encontrémonos en el medio como mínimo. Y eso, me parece que el giallo, lo que se ve del giallo, que es el asesino con el sobre todo y los guantes y el arma, creo que es más bien superficial, son más códigos, viste, estéticos que otra cosa.
Es que me parece que el giallo también es un poco eso, ¿no? Es como que más que nada una estética, o sea, desde la estética y la fotografía, por ahí un poco las temáticas, es por ahí la característica más reconocible, que yo tampoco tengo tanto giallo, pero tengo en mi cabeza tipo las características, y de sí, hecho quería ver algunos el... para supuestamente la de Edgar Wright. Pero claro, resulta que esta me ganó y no sabía nada.
Sí, lo que a mí me parece interesante que hace es que a mí me pasó tipo los primeros 40 minutos de película cuando estaba viendo, porque yo había leído las críticas y todo el mundo decía lo giallo, y dije, bueno, yo estuve viendo, tengo un libro de giallo, estuve leyendo el año pasado y demás, que después me gustaría recordar cómo se llama el libro, porque es de una editora acá argentina, porque no hay mucho material escrito sobre giallo, y lo que está escrito o en italiano o en otros idiomas, entonces está bueno tener como las referencias acá. Que lo que me parece que hace, que bueno, el giallo siempre tiene esta cosa de que es un delirio, ¿no? Tipo, después vos cuando llegás al final y seguís la historia, siempre está como troncalmente seguida por una investigación policial, ¿no? Con una policía que no siempre es la más capacitada, pero está como eso seguido, y lo que hace él es mezclar estas cosas, porque el primer tramo de la película yo lo vi y digo, che, acá me mintieron todo el mundo, tipo, se sentaron a mentirme especialmente a mí porque no hay giallo de nada, y lo que hace es para mí mezclar géneros muy bien para lograr crear ese misterio, para que el golpe final, digamos, para que el plot twist del final sea efectivo, porque al principio lo que me pasó es, digo, tipo, estoy viendo El Conjuro, es una película que va a ser sobre lo sobrenatural y claramente sobre lo sobrenatural, porque él crea misterio a través de la casa, tipo filma la casa como si fuera una película de posesión, como si fuera una película de fantasmas, y no es una película de fantasmas, digamos.
Sí, tal vez es una de sus marcas o una de sus obsesiones, porque claramente acá de nuevo consiguió una casa que es muy...
Sabe filmar casas, sí. Y casas embrujadas.
Claro.
Y me parece que es inteligente eso, porque creo que él es consciente, o sea, él es re inteligente para mí, porque re es consciente de lo que te quiere mostrar y todo eso. Y para mí usa un poco eso de lo que nosotros creemos que él hace.
Sí, sí, sí. Nos genera, claro, ciertas expectativas.
Que es la casa, sí, embrujada, claro. Exactamente, que es todo el primer ataque, digamos, de Gabriel, por favor, que está filmado como salido de Insidious o del Conjuro, que es tipo lo que supuestamente todos creíamos que él hacía, y de hecho el marketing que tenía esta película, que me parece que es una de las grandes razones por la que la crítica no la está favoreciendo demasiado, porque se esperaban otra cosa justamente. Bueno, y él usa eso para después como tomar un volantazo y contar otra historia totalmente diferente y mucho más delirante de lo que pensábamos. Pero el tono está ahí desde el comienzo.
Bueno, sí, yo en ese sentido, en este caso, estoy muy orgulloso de mi decisión de no ver trailers ni nada por el estilo. No sabía nada de esta película. Solo sabía que era de James Wan y había leído un que otro tweet diciendo que su carta de amor al Giallo, viste, cosas por el estilo, tiene ondas noventosas.
Para nada, todo el marketing que vi fue de Warner, o sea, trailer y eso, y no mencionaban que era algo total diferente ni nada, al contrario, te remarcaban que era el director del Conjuro y esto del Conjuro, entonces como claro, es como que todo el mundo se va esperando algo parecido a eso y nada que ver, porque entiendo por qué también, porque es difícil en una realidad como hoy hacer marketing de una película de terror como esta.
No, una película de terror, original, distinta, no solo original en el sentido de que no es una secuela ni sucede en el universo del Conjuro, sino que también es el resultado es extremadamente extraño.
Es delirante, y además esto de que decimos de que tipo está como apoyada fuertemente en un montón de imágenes que nada, están como en el pasado, tipo más o menos tenés que saber qué mierda es el giallo y haber visto alguna película de los 70.
Sí, no sé, igual, eso ya es poco referencitis. Creo que esta es una película que si vas con la cabeza abierta, tal vez lo más difícil hoy en día es eso. Hay una juventud muy... que cuando se sienta en el cine espera ver algo que reconoce, que es muy parecido a lo que vio la semana pasada tal vez. Pero si te sentás con la mente abierta, no sé si es necesario que sepas, que ni siquiera conozcas la palabra giallo, ¿entendés?
No, pero me parece que no sé si la disfrutás más, pero se nota que se está apoyando. Es como ver pelis de Edgar Wright, digamos. Tipo, sabes que se está apoyando en otra cosa, que está haciendo referencia a algo, digamos. Sin perderte en el medio, al contrario, tipo, es puro entretenimiento y no quiere ser nada más que puro entretenimiento.
Pero creo igual que en el caso de las cornetas es más evidente la referencia, digamos.
Claro, a mí me parece.
Claro, capaz que después de ver esta. Tipo, te vas a tu casa y, no sé, ves un giallo y decís, ahora entiendo, pero no. Pero no es que tampoco necesitas haberlo visto como para haber entendido. Para porque lo que dije al comienzo, me parece que el tono, ese over the top y medio ridículo, ya está desde el comienzo. O sea, si vos lo viste y compraste, como dijo Belu recién hace un ratito, incluso con la música, todo mega exagerado, o sea, es obvio lo que está queriendo hacer. Pero bueno, puedes comprar o no.
Sí, ni hablar. Nosotros fuimos a... La vimos con Belu. Y cuando termina la primera secuencia, que termina con primer plano de la... que va a ser una de las víctimas de Gabriel, diciendo, es hora de extirpar el cáncer. ¡Pum! Y empieza la música.
La música, quiero decir, resaltar, porque también el trabajo de Joseph Villara, que es el habitual colaborador de One. Y acá creo que esta música tan tipo en tu cara que todo el tiempo está tipo chon, chon, chon.
Es parte de lo que está buscando. Pero bueno, yo quería decir que no me acuerdo bien qué nos dijimos con Belu, pero fue algo así como, ok, la estoy pasando bomba y es claro lo que está queriendo hacer.
Sí, tal claro. Cual.
Ya desde ese punto me parece que si no entendiste el código... Probablemente.
Sí, o te pasó por arriba o no es para vos y está
sí,
todo bien.
A mí me parece que pasa mucho eso, que por ahí hay cierto tipo de espectador que está como muy acostumbrado a que las cosas sean siempre medio parecidas entre sí, y por ahí no podés reconocer que, y esto es algo que estoy descubriendo, que estoy, o sea, siempre lo consideré importante, pero estoy empezando a pensar que lo más fundamental a la hora de hablar de una película es tono. Acá claramente el argumento... Porque me parece que se le está dando mucha importancia al argumento. Cuando en muchos casos no es lo más importante. Lo importante es el tono. El tono con el que decidís contar lo que sea que es el argumento, que puede ser algo muy sencillo.
Sí, puede ser como que tenés un parásito cerebral, como puede ser otra cosa.
Por eso, me parece que se está, qué sé yo, se está como invisibilizando un poco algo que es muy importante, justamente porque tal vez es algo difícil de poner en palabras en muchos casos, ¿viste? El tono. Pero es lo que hace, lo que diferencia, yo empiezo a pensar que es una de las, el ingrediente fundamental que diferencia una buena película de una mala película. O una película exitosa a una película fallida.
Sí, porque muchas veces la película, o sea, el tono te dice si la película es consciente de lo que vos estás viendo. Y acá... es consciente de lo que vos estás viendo, de lo que te está pareciendo. Entonces, esa es la diferencia. por ahí sí es un tono que, en el que se tomara un poco más en serio, ahí sería otro el resultado, me parece.
Sí, y me parece que lo navega muy bien sin ser, digamos, como navega muy bien esta cosa más, tipo, te agarro sobre los hombros y te digo, vení, que te cuento mi chiste, digamos, te guiña el ojo y te mete en ese mundo, sin que a vos te dejen de importar los personajes, sin que te los pase por el orto, porque, tipo, el momento en donde el marido de esta mujer le golpea la cabeza contra la pared...
Eso es tremendo, eso solté como un... Porque es tremendo.
Claro, no solo te asusta, pero es como una cosa visceral, horrible, tipo, sentís la rabia, tipo, de esta cosa de querer protegerla, digamos, se toma en serio los dramas del personaje sin, digamos, no es que se está riendo de ellos, al contrario, no. Tipo, se los toma en serio, tiene unos momentos así como medio melodramáticos.
De hecho, los abortos también están como tomados bastante en serio.
Claro,
yo creo que, o sea, de nuevo, eso es lo que es un poco más complicado de poner en palabras, porque el tono, sí, no es una... Tal vez en eso, ya que lo dijiste vos, Belu, ya que lo trajiste vos, vuelvo a mencionar a Edgar Wright. En el cine de Edgar Wright también nos importan sus personajes, pero se entiende más que es una parodia. Acá, por más que es todo muy exagerado, sí, los personajes importan. O sea, si entras en el código, entras en la ridiculez, en, qué sé yo, el hecho de que en el momento en el que el protagonista le va a decir a la hermana que es adoptada, va a sonar una música, como dijo Vicky, que hace chan,
y aparte,
chan, chan.
Y aparte el cómo lo dicen, o sea, están... Eso salido de una novela turca ese momento, es como...
Más o menos, sí.
Sí, aparte es un plano largo sobre la hermana, tipo, queda ahí, tipo, varios segundos sobre... Soy adoptada.
Claro.
Es como que le está diciendo, no sé, algo terrible, como soy de otro planeta, no sé.
Sí, más o menos. Bueno, hay como una forma de decir que me gusta mucho, pero que creo que no estoy usando de hace tiempo, que es notas falsas, ¿viste? Si esto es una película muy operática, siento que hay algunas cosas que a mi oído son pequeñas notas falsas, más que nada sobre eso. Por ejemplo, bueno, acá me voy a ir al final. La resolución en esa especie de palacio, de esa cárcel mental y lo que se dicen entre las hermanas al final, de que tenía lo que estaba buscando frente a mí, creo que se le pasó, digamos, se zarpó de edulcorante, ¿viste?
No sé, para mí ahí se a mí está perdió igual un poquito. De novela turca que el resto, o sea, no me parece que el resto sea diferente a ese momento.
A mí lo que me pasó un poco con ese final que me interesa y me parece que ahí es donde, como, sobre todo el final, el momento que habla con Gabriel, que es como donde cae como toda la potencia de lo temático que él quería contar, que me parece que es interesante, me parece que es lo menos prodigioso visualmente.
También,
entonces,
claro,
se hace
puede ir por ahí.
Claro, que justo están como hablando, es un plano contra plano, ¿viste? Cuando venís de una película que es luces y movimiento de cámara y una cosa increíble y de repente se ponen a hablar y a decirse como cosas muy serias en un plano contra plano y de repente se te va, me parece que va por ahí. Igual, de todos modos, no sé, a mí como que celebro un poco esas ganas de ser bien meloso y ridículo. Sobre todo, no sé, como viviendo en este mundo donde, no sé, hay un montón de películas que son hiper cínicas, no sé, como todas estas cosas de Marvel en donde cada vez que un personaje siente algo, de repente lo tienen que rematar con un chiste, qué sé yo, y este chabón te filma a las dos hermanas diciéndose que se quieren un montón y no sé, como que compro. Estoy ahí, lo banco a James.
Bueno, en ese sentido, también cuando decías esto de que esa escena es menos prodigiosa, es cierto, están estos personajes en un negro, o sea, podrías reemplazar el negro con una pantalla verde y sería una película de estas que no nos gustan tanto, de por ejemplo Marvel. No hay profundidad, por ahí eso ayuda que me sacó un poco, porque como había dicho al comienzo, esto es una película que sí tiene ese espíritu clase B, qué sé yo, pero está filmada con una prodigiosidad y un amor y esa clase de ojo que tienen los mejores directores, que cada plano, por más que sea una conversación entre dos personas que están sentadas en un sillón, se hace con creatividad como para entretener el ojo. Que bueno, muchas de las películas que no nos gustan justamente también fallan en eso, que son películas muy estáticas, con los personajes hablando, en muchos casos están quietos en el lugar porque en realidad todo lo que tienen alrededor va a ser creado después en una computadora. Esta es una película que constantemente te está tirando planos que son de la puta madre.
Sí, y nunca, y nunca con una cosa, o sea, creo que hay un solo plano que me hizo tipo tirar los ojos para atrás y decir, bueno, dale, Jane, ponete a filmar, tipo, es muy lindo esto, pero dale, contame el cuento. Pero en general, digamos, todas estas cosas que son como prodigiosas y se ven increíbles, tienen un sentido narrativo, no están ahí solo para hacer luces de colores fantásticas, digamos.
No, ¿a qué te referís? ¿Al cenital cuando ella corre por la...?
No, ese es, el cenital me gustó porque me hizo acordar de Psicosis, que después si querés lo hablamos. Me molestó, hay un momento que filman el ventilador ese que está en la pared.
Ah, cuando
una
gira,
vuelta,
sí,
la cámara,
sí,
hasta
sí,
que
ah,
llegue, sí, y vos sí, decís, sí, dale, sí, amigo, basta de darme tanta vuelta,
ahí,
sí, tal cual.
Igual suele hacer eso James Wan, ¿eh? Siempre hay como una toma loca que tipo entra por la ventana y sale por el patio, tipo, sí, bueno.
Sí, recuerdo de hecho que en The Conjuring 2, cuando mostraban la casa en donde van a suceder las cosas, también hacía una cosa medio... Me parece que tal vez es una debilidad que tiene él. De
me
que
gusta
en
hacer
pos
girar
de,
la cámara.
En pos de entretenerte, en pos de siempre estarte mostrando cosas nuevas, capaz a veces se pone demasiado el estilo sobre la sustancia.
Claro,
pero
bueno,
con
a
la
mí
clase
el
de película,
cenital me gustó.
A mí el cenital me encantó,
me gustó,
pero
porque...
me encantan los planos cenitales, son una debilidad para mí. Y esto que ves la casa como en pisos y todo eso, me pareció que es algo que nunca vi en mi vida.
Y creo que es algo muy diferente a lo que venía haciendo, volviendo a esto de que sus últimas cosas reconocibles de terror incluían o eran parte muy importante de una casa, y siempre la mostraba como en Insidious y en The Conjuring, medio que las muestra casi de la misma manera, como con plano secuencia, recorriendo con los personajes, etcétera. Así que acá mostrarla como de esta manera más maquetosa, y con el plano cenital ese, me pareció copado.
A mí ese plano me gusta, lo hablábamos con Fede cuando volvíamos del cine, porque básicamente el plot de esta peli es Psicosis, pero delirante, más delirante todavía. Sí. Es literalmente,
Psicosis on crack.
En vez, claro, tal cual. En vez de que en realidad Norman tiene a la madre adentro, entre comillas, ella tiene al hermano adentro y está filmado, digamos, con un recurso muy similar al famoso plano este de la madre de Norman Bates en las escaleras. Entonces sí, me parece que para mí es, digamos, una clara referencia. Quiere trabajar sobre esas temáticas. Está claramente referenciando.
Yo creo que puede llegar a ser una especie de referencia a eso. Una manera de cuando ya terminaste de ver la película que pienses y hagas la conexión con Psicosis, como que me estaban adelantando algo sin que lo supiera. También puede llegar a ser una forma de presentar o adelantar uno de los mejores planos de la película, que es cuando la madre, la verdadera madre, que en ese momento no sabemos quién es, se libera del altillo. Esto lo quiero describir tal cual porque me parece una locura. Fue una de las cosas que más me gustó de la película. Se libera, cae al piso. Todavía no sabemos dónde es eso. Y yo mentalmente, nosotros vimos tantas películas que muchas veces nos pasa... O sea, los que vimos bastantes películas, creo que nos pasa esto de que te empezás a... Como si fuese una cosa multiversal, empezás a pensar, ok, bueno, de acá seguro puede llegar a pasar esto o esto otro. Yo estaba mentalmente preparado para, bueno, ahora vamos a ver cómo explora la guarida del asesino y vamos a ver dónde está, vamos a aprender algo sobre el asesino. Y no, da un paso en falso, se cae del techo y nos damos cuenta de que estuvimos en la casa todo el tiempo sin que corte la cámara.
No, no, y aparte da una vuelta a la cámara y después le hace un plano, tipo, va hasta la cara de ella y ella empieza a gritar, tipo, exagerada, que es, Dios mío, gracias, excelente.
Creo que esa para mí es la revelación, más revelación de la historia de las revelaciones, como diría, te lo resumo. O sea, porque yo la revelación de lo del gemelo y todo eso...
Te la ves venir en cámara lenta.
Claro. No, no es que me la veía venir exactamente así, pero algo de así. O sea, que era ella, que era algo así, era obvio. Pero de que estaba en la casa la señora esa, eso sí que me agarró desprevenido y me pareció fantástico.
Tal cual. Yo creo que todos pensamos, por lo menos yo pensé, y creo que lo hablé vos con Fede también, que pensábamos que claramente algo le habían sacado a ella y que de repente íbamos a ver un monstruito, viste, que había crecido de lo que
claro.
le habían sacado.
Claro, yo pensé que le habían sacado un tumor y ese tumor creció para ser una persona que es muy parecida a ella o algo, así que también era una bizarreada.
Claro.
Pero sí, no tanto como lo que termina pasando. Pero sí, me parece que te lo vas... James Wan, con la información que te va suministrando, te va llevando por ese lado, al punto de que cuando están viendo uno de los videos, o sea, una de las cosas un poco vagas que van con el género, pero creo que por ahí Lo que quiero decir, por ahí debería haber habido un VHS menos en la película.
Igual a mí todo eso me hizo acordar La Llamada, que es tipo igual, como están viendo los videos de Samara y todo.
Sí, no termina de molestar. Ahora sí, viste, ustedes a veces me dicen que le veo el pelo al huevo. Bueno, en algunos casos me parece que no es así. En este caso sí, le estoy encontrando un poco el pelo al huevo. Porque, qué sé yo, los VHS que ven siempre nos están mostrando algo interesante.
Sí. Aparte, es algo que me encanta. O sea, cuando se ponen a investigar y van a un archivo y ven VHS y cosas, tipo, my shit. Amo cuando sucede eso.
Pero bueno, sobre eso tengo algo más para decir, pero bueno, quería llegar a este punto en donde tenemos a McKenna Grace, la actriz, una actriz que se está haciendo una carrera interpretando las versiones jóvenes de los protagonistas de la película.
Sí, pero es como, tiene eso escrito en su sangre, pues no crece, ¿viste? Como que es niña hace como 10 años, y es como, siempre será la versión niña de actores.
Pero bueno, cuando le están preguntando cosas, le están diciendo, bueno, la anestesiamos, ¿nos querés decir qué es lo que te estuvo haciendo? Ay, se me fue el nombre, Gabriel. Y ella dice, sí, es como que me está hablando en el oído, pero llega un punto que son emociones, bla, 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 tipo palabrerío, que la verdad no significa nada. En ese momento yo le dije a Belu, porque no paraba de pensar, que giren la cámara, quiero ver la nuca de esta persona, algo extrañísimo tiene en la espalda y necesito verlo ahora. Ya en ese momento yo decía, acá... Ya saben que cualquier espectador más o menos perspicaz sabe que necesitamos que la posta, lo que queremos ver,
creo
está...
que está en la espalda, ¿sí?
Sí, sí.
Háblame de laburar bien el fuera de campo, por favor.
Claro,
y aparte el
tenés.
Diseño del monstruo está buenísimo. Cuando hace la revelación y ves ese monstruo inmundo en la espalda,
tremendo.
Decís... Oh,
igual como que lo primero que me pasó fue tipo Voldemort.
Sí, yo también pensaba lo mismo.
Bueno, sí, a mí igual. No se me ocurrió... Me lo dijo Belu, y sí, me imagino que todo Potterhead que ve esta película lo primero
no
que piensa
si Potterhead,
es...
Potterhead, o sea, esa imagen de la piedra principal ya es parte como de... Todo el mundo reconoce
colectivo.
Eso. Y no sé si James Wan no tiene presente eso también.
Bueno, algo que no dijimos que me parece muy divertido, hay un término en inglés que traducido más o menos es una para ustedes, una para mí, que es cuando un director está haciendo películas...
Para un estudio.
Sí, para un estudio, en este caso James Wan, esto lo está haciendo entre Aquamanes.
Sí, sí, sí. Y bueno, y siempre trabaja para Warner, digamos, últimamente, desde las del Conjuro.
Claro. Bueno, se da a entender eso de que, bueno, les hice Aquaman contra todo tipo de pronóstico, la recaudó más de mil millones, voy a hacer una segunda Aquaman. Ya lo que está haciendo en este mismo momento James Wan es filmar la secuela de Aquaman. Evidentemente en el medio dijo... Déjenme hacer, denme $40 millones, que creo que es el presupuesto de esta película, para hacer lo que se me dé la gana, lo que se me canten las pelotas.
Sí, aparte, una frescura ver tipo que salió solo $40 millones, es todo, porque tipo es cosa de saber poner la cámara, viejo, no necesitas 200 millones, ¿sabes? Necesitas tener medio ojo.
Es una película que se ve es muy atractiva visualmente, igual ojo, esta es una de las mayores diferencias que tiene esta película a la clase de VHS giallo que podías encontrar en el fondo de un videoclub.
Sí.
Seguro que salió, no sé, 20 veces más que el giallo más caro jamás filmado.
Sí, pero igual me parece que el presupuesto, sí, está obviamente, y James Wan también debe ser gran parte de ese presupuesto, su salario, porque ahora ya tiene un nombre. Pero como dice Belu, me parece que es saber filmar, porque incluso, o sea, el diseño de Gabriel... Es re precario, digamos, como que son cosas que podés hacer en una película de esa de los 90, de la última góndola del videoclub. O sea, uh-huh. Me parece que el secreto está en otra cosa. Y de hecho, quiero destacar que Gabriel, no sé si en todas, pero en gran parte de las secuencias, no es CGI, sino que es una contorsionista la que hace. Algo que James Wan ya hizo varias veces en otras de sus películas, que siempre los monstruos, las criaturas o cosas... Siempre son como alguien que sabe moverse de esa manera.
Sí, hay un mundillo de actores, ¿cómo se llama? De actores de ese tipo que se especializan en como movimiento de monstruos, como el tipo que hace del fauno, que labura siempre para Guillermo del Toro, tipo toda esa gente que tiene como esos cuerpos, no sé, medio extraños, que se especializan en ponerse maquillaje y hacer las cosas más raras del mundo, y la verdad que gracias.
Sí, sí, sí. En caminar para atrás y cosas raras.
Pero bueno, hablando de las cosas más raras del mundo, Ya vamos a llegar a eso. Lo que quería decir antes es hay unos buenos momentos. Ah, estaba por decir esto. Que James Wan se ve que agregó a su caja de herramientas el lenguaje de películas de acción. Porque hay una muy buena persecución a pie, de esas que me encantan ver en el medio de la película, que termina en una especie de esos momentos gato y ratón, en un set que tiene una neblina en el piso, ¿por que qué? Me parece lo más noventoso. Why? Que vi.
¿Por qué no?
¿Por qué? ¿De dónde salió esa neblina? No, no hay explicación.
¿Por qué están esos carruajes ahí?
Es una de esas cosas que es así porque se ve bien. Y claro, el director tomó la decisión de hacer eso. Porque recorta como muchos de los planos están vistos desde arriba, recorta perfectamente la figura del detective contra el piso. No tiene que tener explicación. Se ve bien nada más.
Claro, no. Aparte tenemos saltos, escalera de incendio.
Ah, se pega un palo también, tipo se baja de la escalera y se la repone. Balazo. Sí, está re bueno.
Sí, sí, sí. Entrar al sótano ese o no sé qué era. De ahí de Seattle, que parece que es como algo conocido esto de que Seattle tiene como una...
Sí, un underground.
Un underground, una ciudad underground. Y bueno, y que de repente llega a este lugar que parece que salió de Insidious, porque en este medio limbo ahí, porque hay toda una neblina y unos carruajes de otra época. Es rarísimo,
sí, y,
pero
no, y es interesante porque usa, más allá de que es como un prodigio toda esa secuencia, que está buena porque es adrenalínica y vos estás sentadito en el borde de tu asiento, lo usa muy bien para crear expectativas de dónde está la guarida de él, ¿no? Porque vos pensás, bueno, va para arriba, entonces pensás que está en ese otro lugar que vos ya habías visto y que lo que está haciendo es ir a su guarida, y después pasa todo esto de que se descubre que en realidad no estaba ahí y es tipo 10-10, tipo excelentemente usado el fuera de campo. Genio Jim Wan. No solo nos entretuviste con la carrera, sino que lo usaste para...
Nos despistaste.
Para...
Nos
claro,
engañaste.
Tal cual, nos despistaste. Exactamente.
A mí lo que me parece más interesante de que esto suceda en una ciudad que fue construida sobre una versión vieja de la misma ciudad, es que de alguna manera eso es lo que le pasa a la protagonista. Tiene un lado oculto y un lado a la vista que de alguna forma se construyó sobre ese lado oculto. Pero, sin la necesidad de ponerse tan filosóficos, también me gusta que justifica un poco cómo se mueve a través de la ciudad sin ser detectado, y lo trae un poco más a la tierra. Igual, este Gabriel tiene poderes sobrenaturales, controla la electricidad...
Eso, bueno, eso iba a decir. No sé qué tan a la tierra te trae, porque... ¿Por qué controla la electricidad y por qué habla por la radio? Porque se me canta el culo, dice.
Sí, tal cual. Sí, son de esas cosas inexplicables, pero que están bien planteadas al inicio de la historia. Tipo, vos ya sabés que esas son las reglas de juego, entonces sí, bueno, juego al Monopoly, ¿no? Tipo, juego a Malignant, aunque estas reglas de juego sean tipo, caprichosas. No son inverosímiles, son caprichosas.
Sí, es caprichoso. De nuevo, son decisiones de estilo. A mí esto me hizo acordar que en la introducción, cuando hablan de que... Es como si estuviera bebiendo la electricidad. Y lo primero que vemos cuando se están acercando a donde supuestamente está este monstruo, lo que sea, que se liberó, vemos una persona que sale volando por la puerta. Lo primero que pensé, si bien me estaba gustando cómo estaba filmado, era, ojalá no sea de nuevo una de esas películas que no son precisamente de superhéroes, pero que tienen los códigos, ¿viste? Claro. Cosas con superfuerza.
Ah, claro.
Y bueno, me encantó que al final nada que ver. En todo caso, qué sé yo, parece que le encantaron las películas de John Wick. Claro, es un delirio, sí. Lo que sucede al final es un delirio absoluto. Pero bueno, antes de llegar a eso, antes de llegar a el momento de la revelación, la secuencia de acción en la comisaría y qué sé yo, que es una cosa de locos, quería describirles el otro plano que me pareció. No vi nunca algo así. Mientras estamos viendo los VHS... Y nuestra protagonista está en la cárcel y empezamos a sospechar, bueno, al final sí era ella por cómo la filman, cómo tiene los ojos, viste, maquillados. Decimos, no sé cuál va a ser la revelación exactamente, pero evidentemente sí es ella. Te están mostrando de que está rodeada de un montón de mujeres malas que claramente van a ser carne de cañón. Pero bueno, nada, todavía no sabes la verdadera revelación. Cuando te están mostrando la operación, hay un plano cuando nos están diciendo que un pedacito lo tuvieron que dejar porque si no la iban a matar, empujando el pedazo de Gabriel que quedó empujando el cráneo con una tapita, que me parece que es el mejor plano del año. O sea, no puedo creer, es como como si fuese, sí, falta que no sé, que sea tapa rosca, ¿entendés? Es una cosa tan extraña, no sé, me hizo sí. reír muchísimo.
Igual, o sea, a mí amo el momento de la comisaría cuando ya va como, bueno, acá listo, acá nada importa y esta señora se va a transformar en Gabriel. O sea, para mí no tiene demasiado sentido que toda la persecución, o sea, que ya vimos la cara de Gabriel antes. Y cuando ella como que lo descubre en la comisaría, está como si fuera, bueno, acá la liberación de Gabriel, ¿entendés? Y como que antes ya estaba, entonces como que no entiendo bien, como que para mí no me cierra mucho eso, pero bueno.
Es raro, es como si se le abriese el cráneo cuando Gabriel quiere aparecer y se le vuelve a cerrar. No, sí, no tiene sentido.
Sí, porque está eso de que a ella cada vez que tiene la visión, viste, que se le vuelve a abrir la herida porque se le sangra la almohada y todo eso. Pero viste que acá se disloca todo, no sé qué, o sea, como que mínimo te duelen los huesos al otro día. Como que
igual ella va perdiendo como la energía vital, tipo, llega ese momento cuando está en la cárcel que está como toda pálida, así tipo Bella Swan en Crepúsculo.
Sí, para mí hay un poco de Bella Swan en la actuación de acá la chica, no sé cómo se llama, Madison, Emily.
Sí, Madison. Sí, yo igual compro cuando le ponen el delineador y le tiran el pelito en la cara así toda flaquita, tipo toda pálida, digo, sí, dale.
Sí, pero para mí hay mucho de eso, y o sea, y soy consciente de que es la dirección así a propósito, porque esta chica actuó en Annabelle 1 y actúa de diferente manera, o sea, no te digo que es una gran actriz, pero no actúa así, digamos, es como acá está como en este tono muy particular.
Pero bueno, este es el momento en que la película se va completamente al recontracarajo. Yo en este caso estaba tan entretenido con lo que nos estaban contando, la revelación de cómo era Gabriel, esto que les digo del plano de la operación, que ya en este punto la información la tenés.
Es aparte también súper satisfactorio porque, como decíamos al comienzo, es medio predecible, pero no sabes exactamente qué es lo que está pasando.
Claro, eso quería decir, como que en este punto tenés toda la información, pero yo todavía no me esperaba que iba a abrirse el cráneo, los brazos, era como que los codos se le iban a cambiar de lugar, no sé bien qué pasa ahí.
Sí, se disloca como los codos.
Sí, es muy satisfactorio.
Antes de ver eso, la rubia de pelo corto, la que más está haciéndole bullying a esta pobre mujer, como que le va a pegar en la nuca y es como si la nuca le mordiese el dedo cuando todavía el bicho no salió. Es como que, pero son todos momentos que son increíbles.
Sí, no se entiende bien lo que pasa. Pero encima, viste que ya, cómo está filmado y por la locación esa, ya sabes que algo tremendo está por pasar. Claro. Es una celda bastante más grande de lo normal.
Claro, llena de gente.
Llena de gente, como están pasando, acá está por pasar algo.
La están cagando a piñas y no viene ningún guardia. Y deberían saber que dejaron una especie de, viste, oveja en una guarida de lobos. Pero no, por eso, me parece que te está presentando que va a pasar algo espectacular. Y ahí es cuando de repente James Wan se va a... Pasamos del terror a una peli de pura acción. Pero bueno, lo que sucede en la cárcel es un poroto al lado de lo que pasa una vez que... se libera.
Pero yo quiero decir que el primer paso que hace como en reverso es como, como que decís, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y empieza como a agarrar ritmo así y es como, es Tenet. O sea, como que empieza.
Tenet, pero
es muy
bien.
Divertido. Y encima después como que lo filma. Me da gracia porque me acuerdo. Y viste que la filma como en... como... del otro lado, digamos, y la cara de ella está como insertada ahí.
Es como una especie
de chica.
Máscara que
una
le pusieron
máscara.
Ahí.
Una máscara. Es muy divertido, es muy gracioso.
Pero bueno, sí, después se pone la ropa y empezamos a entender, claro, lo que veíamos antes era la espalda, solo que estaba usando sobre todo al revés. Rarísimo. Sí, son cosas que diciéndolas en voz alta no las puedo creer.
Sí.
Pero bueno, finalmente todo explota cuando vemos una especie de secuencia que parece salida de un cine hongkonés o trayéndolo más cerca a cosas que tenemos más vistas. John Wick, que es ella moviéndose para atrás, o sea, es un cuerpo moviéndose para atrás, seguramente una combinación entre las cosas que puede hacer la contorsionista ucraniana esta y, no sé, efectos especiales. No, la verdad que no tengo idea.
Son de estas pelis que te gustaría ver el making of. Son como esas que...
Sí, sí. Lo que iba a decir es cuando vimos tantas películas y tenés la edad que tenemos nosotros, tantas cosas distintas viste, y te encontrás con algo que no tenés idea de cómo se hizo, es cada vez pasa menos. Pero esta secuencia yo no lo podía creer. Porque aparte hay planos cenitales, es realmente está filmada como una secuencia a lo Kill Bill también, ¿viste? De una persona contra 80, pero sumado a que el personaje se está moviendo por momentos como si fuese Linda Blair en El Exorcista, ¿viste? En esa escena de la escalera. Es algo nunca jamás, nunca antes visto. Es como que, no sé, amortiza la entrada a eso solo para mí.
Que tú tal cual.
Sí, o sea, cuando llegó la parte que se va a la comisaría, porque encima amo que se va a buscar como su arma, que no dijimos todavía, pero es el trofeo ese, como también algo recontra over the top, y cómo está filmado la especie de daga esa que queda después del trofeo. Y ahí cuando empieza a matar a un montón de policías de maneras como súper sangrienta. La película ya venía siendo muy sangrienta, pero acá ya está en modo videojuego y es como... Sí, yo no podía creer lo que estaba viendo.
Sí, pero no es tan gore. Eso lo charlábamos con Fede después que salimos del cine. No es
para
como,
mí sí.
Sí,
es
sí,
muy
pero,
sangrienta.
Pero no sé, no es como las otras pelis de Soke, se como...
No hay regodeo, capaz.
No. Se regodean en la sangre y ves cómo lo torturan, qué sé yo, tipo a la primera víctima, que no es el marido, tipo al marido lo vemos que le parte la cabeza fuera de plano, tipo vemos el movimiento de los brazos, sí. Fuera de campo, digo, y a la mina, digamos, a la doctora principal también, tipo vemos la sangre que sale para todos lados, pero no vemos cómo la mata, tipo.
Sí, sí, o sea, no vemos, hay suficiente sangre, pero no te muestra demasiado, o sea, como que creo que vemos el cuerpo del novio en un frame, tipo, es como,
sí.
No se queda demasiado, la muerte del tipo en la cama es bastante impresionante, pero también es súper rápida, es como que impresionante, pero son dos segundos.
Y es más feo, tipo, es más asqueroso los movimientos del cuerpo que lo está apuñalando que
y el
momento,
sonido.
Tipo, sí, el sonido que la visual del coso, que después tipo es como una masa así amorfa que mucho no te impresiona porque, viste, no tiene forma de nada.
Sí, y después, bueno, esto de que lo encierra como en esta especie de celda mental... A mí me da como re que esto le dijo Warner, bueno, hace por las dudas que agarramos una secuela.
Bueno, a mí...
Porque le dice, volveré en 2024 en la parte 2. Tipo,
a mí me dio un poco de paja el diálogo que... De última, lo de la prisión mental podría ser, pero el diálogo final es algo así como cuando él le dice, voy a volver, y ella va a decir, sí, pero la próxima vez estaré preparada... Aparte, en una de las entrevistas que vi dando vueltas, James Wan dice que esto podría transformarse en una nueva franquicia. Eso me dio muchísima paja. Pero sí. Bueno, de última. Lo que no me gusta del clímax es. Va un poco más allá de eso.
También. Claro, sí, bueno, a mí me ha pasado un poco con ese clímax que me gusta. Creo que lo dije antes, que me gusta como temáticamente, que era esto que yo les había dicho, que a mí me parece que Lee Whannell y James Wan caminan caminos muy, muy diferentes pero con los mismos intereses. Bueno, a mí me parece que claramente tipo la película reflexiona sobre la autonomía corporal de ella, digamos, esta cosa de que él la controla y no le permite, digamos, todos estos hombres que controlan cómo ella vive y experiencia su cuerpo, que es algo muy similar a lo que pasa con en El Hombre Invisible, esta cosa de la mujer a la que nadie le cree, que la persiguen, que le hacen luz de gas, digamos, y que también es algo también muy clásico del giallo, esta mujer no creída por nadie y dejada a la deriva y aprisionada por este como mundo patriarcal. No sé, a mí me sorprendió que me hayas dicho que te sorprendió mi interpretación de que esto claramente estaba reflexionando sobre la autonomía corporal, porque hay un momento en ese momento que yo te digo que me parece menos prodigioso, que Gabriel le dice, literalmente le dice, vos no mereces tu cuerpo, yo puedo hacer mejores cosas con tu cuerpo que lo que vos podés hacer, que a mí me parece tipo, me pareció inclusive hasta un poco textual, digamos, tipo, le está diciendo, le está queriendo controlar de la misma manera que políticamente, no sé, las derechas que aparecen en nuestro mundo están queriendo controlar la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Entonces ahí es donde yo estaba trazando como estas cosas, estas preocupaciones temáticas que me parece que están como muy claras y por eso me lo traía también a Psicosis, ¿no? Como esta cosa de que Norman Bates libera como este lado femenino, como esta pulsión femenina que termina siendo como la... la pulsión destructiva. Acá es al revés, es la pulsión femenina la que lo termina atrapando a Gabriel en una cosa como mucho... O sea, no me quiero ir a la mierda, pero es como una cueva, ¿viste? Como si todos los slashers terminan como con representaciones simbólicas fálicas, esta termina con una representación simbólica vaginal, por decirlo de alguna manera.
Mira, eso no lo había pensado. Sí, se me pasó eso, lo del control del cuerpo, y que incluso está de nuevo con el tema de cuando descubrimos o sea, lo que le había pasado a la madre.
Con los hijos, claro, a la madre, sí.
Claro, sí, de sí, Emily, sí. Que también había sufrido abuso, uh-huh. Y no pudo decidir ni sobre su cuerpo en ese momento, ni con lo que iba a pasar con sus hijos, digamos, con Gabriel y con Madison.
Sí, en Madison.
¿Cuál es?
Por eso a mí me da un poquito de lástima al final, porque siento como que lo temático está interesante ahí y de repente es lo menos logrado visualmente para mí.
Tampoco me parece casual de que Gabriel, o sea, sea un hombre, porque podría haber sido una gemela malvada.
Sí, y no solo, o sea, tal cual, y tampoco me quiero ir como a la remierda, pero ella lo menciona como el diablo y se llama Gabriel, que es el ángel que es en general bueno y es el que le viene a decir a María que la van a embarazar, pero bueno, ya estoy ya agarrando de otros lados.
Claro, claro, pero igual Gabriel me parece como esos nombres que te quedan, ¿viste? Como Samara, como claro. Regan, como Gabriel, es como, no sé.
Sí, son de esas cosas que van a quedar en el inconsciente colectivo.
Sí, esta película tiene todo para hacer una nueva peli de culto, ¿viste? Que...
Sí, de hecho yo no sé qué tan bien le está yendo en la taquilla, no, creo que no demasiado.
Pero creo que es de eso. En internet, ¿o no?
Sí, eso encima Warner también la estrenó en un fin de semana donde se cumplieron 20 años del 11 de septiembre, o sea, un fin de semana donde nadie estaba pensando en ir al cine, menos a ver una película de terror, o sea, como que medio la mandaron a morir, pero puede ser que se redescubra con el tiempo y arme como una especie de culto.
Sí, me parece que por el boca a boca está, qué sé yo, como por lo menos, no sé, yo sentí siempre hablar bien de la peli y me parece que lo merece.
Sí, lo malo es que le está yendo tan mal en la taquilla que es darles una razón más a las productoras para no invertir en... proyectos originales y qué sé yo.
Y bueno, lo siento, tendrá que haber un Aquaman 3 para que haya otra malita. Lo siento, James Wan.
Sí, lo extraño, lo más para mí apocalíptico en lo que respecta al cine, es que había una época que a los ciento, no sé cuántas personas, toda la gente que fue a ver Aquaman, tal vez después se interesaban en ver lo nuevo de lo que hizo entre películas el tipo este, pero parece que ahora no, ahora es como que...
No, yo igual hasta que me había olvidado, hasta hace un par de semanas que por otra cosa me acordé, de que James Wan dirigió Aquaman, todavía no lo puedo creer. Sí tenía más presente la de Rápido y Furioso que dirigió, pero la de Aquaman es como que se me borró, y es un poco porque pasa esto con las películas de superhéroes, salvo que sea la de Zack Snyder, que sí se refirieron la cara a quien dirigió, pero si no es como que medio que no importa mucho.
Y en Aquaman en uno que otro momento se nota, lo ves a James Wan, pero en general no. Y sí, la verdad que es una lástima que estos grandes directores estén estacionados haciendo estas películas tan poco interesantes cuando hay cada vez menos casos como este, en el que logran hacer una película en el medio y bueno, no la va a ver nadie. Así que, no sé.
Sí, es que fíjate que encima también, o sea, las ganas que habrá tenido James Wan, porque tenés que pedirle... a Warner que te la financie, que te la condición, le habrán dicho, bueno, pero entonces tenés que hacer tal día Aquaman, no sé qué, tenés que conseguir las cosas, tenés que tener el tiempo de filmarla, o sea, como que muchos directores dicen, no, chau, tipo, no me da, y se van directamente a hacer la secuela del superhéroe y sin hacer nada en el medio, porque es lógico, esta la habrá hecho, no sé, en el tiempito libre que tuvo.
Probablemente, y esta idea que te queda de que Warner la mandó a morir, tal vez es para tener más poder sobre James Wan en un futuro, ¿viste? Como, bueno, ¿te das cuenta? Mejor hace Aquaman 3, 4, 5 y 6. Pero bueno, más allá de estas cosas, estas preocupaciones que tenemos, de las que hablamos constantemente, la película de la que hablamos hoy es una locura hermosa. Como decía al comienzo, ojalá se estrenasen constantemente pelis así, que más... Esta peli me parece que es muy buena. A mí me dejó esa idea. Pero incluso si no te gusta, tenés que ser capaz de ver que es una cosa extraña, de esas que no se están haciendo con regularidad. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Hiralde.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
los hermanos sean unidos.